Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al ver a Jesús le adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Id pues y haced mis discípulos a todos los pueblos de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a cumplir todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Cuántos de aquí llevan 40 años, al menos en la renovación carismática? ¿En la mano? Tienen que tener más de 40 años, lógicamente. A ver, ¿alguien que lleve 40 años? La hermana. Por ahí. 30 años, a ver, 30 años, ya van saliendo algunos más. 30. 20 años en la renovación carismática. 10 años. 5. ¿Un año? Bueno, estos son los más importantes, los de un año. ¿Un día? ¿Quiénes van a recibir una difusión? ¿Ayer, refusión? ¿Un día?
Ayer.
Bueno, esa es una recién nacida, ¿eh? Un baby. Bueno, pues, fijaros, yo me ordené de cura hace 15 años. Y llevaba, pues, 8 o 9 en el seminario, vamos, en el seminario, entre pitos y flautas. Desde que empecé a querer ser cura. Eso suma unos 15 y 9, pues casi unos 25 años, 24, 24 años, pues con fuego del Señor en el corazón. Y la verdad es que al principio de estar ordenado, pues un fuego muy, muy, muy potente, muy fuerte, con unos ímpetus y unas ganas y unos deseos tremendos. Que con el tiempo, con la vida, mi primera parroquia, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que pasa muchas veces, que uno se puede enfriar un poquito, se puede como empequeñecer, como que puede perder un poco perspectiva, visión. Luego, bueno, fui a una parroquia, que estáis por aquí algunos, de Caná, ¿no? Pues una parroquia maravillosa, la mejor parroquia del mundo. Y ahí no solo, pues vi que era posible, ¿no? Que el mensaje del Evangelio llegase a muchísima gente y que cautivase a ancianos, a medianas edad, a jóvenes, pues que el cristianismo podía ilusionar, sino que además, pues, recibí la efusión del Espíritu Santo en el grupo de la renovación carismática de allí, ¿no? Y eso es como otra vez que ¡fua! Se vuelve a encender el fuego otra vez, ¿no? A mí me gusta mucho la comparación esa del calentador, ¿eh? Que antes, ahora como hay calderas eléctricas, pues a lo mejor ya no nos acordamos, pero antes había unos calentadores en casa que tenían un pilotito que estaba siempre encendido, pero que no, claro, eso no calentaba, no daba. Estaba encendido, por supuesto, ¿eh? Estaba preparado para calentar el agua, para calentar la casa, pero había que darle, ¿eh? Y de, es que además hacía ese ruido, ¿verdad? Y se encendía, entonces empezaba a salir agua caliente por los grifos, a llegar el agua caliente a los radiadores y a calentar la casa, ¿no? Entonces, a veces pasa eso. Estamos como en el pilotito nada más, subsistiendo, sobreviviendo, ¿eh? No hemos perdido en realidad nada, porque el fuego es el mismo, ¿eh? No se nos ha quitado, no se nos ha ido, pero está como, tampoco está apagado, está en pilotito, ¿eh? En stand-by, no sé cómo decirlo, y eso hay que avivarlo. Se tiene que avivar para que pueda calentar, para que pueda quemar, para que pueda llegar ese calor a todas partes, ¿no? Y eso ocurre a veces. Pero no una vez, en en la vida, sino muchas veces, esa efusión, ¿no? La efusión es eso, creo yo, para los bautizados, somos todos, a lo mejor hay uno o dos que no están bautizados, que se bauticen, ¿eh? Si creen en el Señor Jesús, y luego recibirán el Espíritu Santo. Pero ocurre eso, ¿no? Que en nuestro bautismo se nos enciende el pilotito. Debería coincidir, ¿eh?, el momento de nuestro bautismo con una gran efusión, con un... o sea, que se encendiese de golpe, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, si no ha ocurrido nuestro bautismo, con nuestra confirmación, vosotros hoy a lo mejor si lo experimentáis, como va unido al sacramento de la confirmación, pues toda esa irrupción, ¿no?, del Espíritu Santo con sus dones y carismas, con su fuerza. Pero necesitamos avivar. Y eso está ocurriendo en la Iglesia. Y por eso os preguntaba, ¿cuántos años? Porque quizá eso os haya ayudado a recordar a todos cuántas veces el Espíritu Santo os ha avivado a lo largo de vuestra vida. Y cuántas veces os está avivando. Y cuántas veces nos queda por avivar. Que levanten la mano que piensan vivir más de un año a partir de hoy, ¿eh? No que lo sepan, sino que quieran, que esperen, todos. Hombre, por Dios, ¿eh? Y a partir de ahí unos querrán. Alguno dice, bueno, yo con el lumbago que tengo no sé si me compensa, ¿eh? O con esto, con otro. Bueno, vamos a vivir los años que Dios quiera sobre la tierra. Y los años que Dios quiera que vivamos sobre la tierra, cuantos más de ellos pasemos encendidos, ¿eh?, y llenos del Espíritu Santo, pues mejor, ¿eh? No tenemos que dejar que el fuego del Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo, se apague en nosotros. Por eso siempre se puede celebrar Pentecostés, porque Pentecostés no es una cosa que ocurrió hace 2000 años, que se pintan los cuadros del Greco o de quien sea, y ya está ahí, fíjate, Pentecostés, qué cosa más maravillosa ocurrió. Hemos tenido la gracia de experimentar hoy en la Iglesia, en este siglo, en este milenio, Pentecostés, en nuestra generación, como hace 2000 años experimentaron los apóstoles. Y exactamente para lo mismo. Para lo mismo. El Señor les dijo a sus discípulos, volved a Jerusalén, estad allí, y seréis revestidos de la fuerza de lo alto, para ir por todo el mundo. Cuando seáis revestidos de la fuerza de lo alto, del poder del Espíritu Santo, saldréis a dar testimonio, saldréis a anunciar el Evangelio. Y esto no era para aquellos, era para siempre, para cada generación, para cada uno de nosotros. Por lo tanto, hoy esperamos recibir una nueva efusión del Espíritu Santo. No una más de las que ya he recibido muchas, que ya sé lo que pasa, que es una gozada, que bien me siento, que tal, que cual. Sino una efusión en la que a lo mejor el Espíritu Santo le da otro vuelco a mi vida. ¿Otro más? No, por favor. Más vuelcos a mi vida, no. Pues sí. Otro vuelco, un vuelco, un algo nuevo. Algo nuevo, algo que el Espíritu Santo, que Dios, que nuestro Señor quiere hacer con nosotros, contigo, conmigo, en este año, en este de aquí en adelante. Tenemos que estar preparados para recibir una nueva fusión del Espíritu Santo. El Señor nos dote, ¿eh?, nos dote de los dones y carismas, y de su fuerza, y de su poder. Porque la evangelización, la antigua, la nueva, la vieja, todas, la evangelización solo se puede hacer en el poder del Espíritu Santo. La evangelización solo ocurre en el poder del Espíritu Santo. La evangelización no es, ay, es que ahora, como tenemos un papa muy guay y hemos tenido dos papas fenomenales, pues ha puesto a la Iglesia, venga, otra vez. No. Pues que como estoy en una parroquia súper chula, o como yo tengo un... no sé. No creo que nadie aquí se lo crea. Podría pasar unas cualidades fantásticas para llegar a la gente, para convencerles. Todos hemos experimentado que la evangelización se realiza en el poder del Espíritu Santo. Y nosotros hoy aquí esta tarde, esta vigilia de Pentecostés, estamos aguardando en oración, con una expectativa enorme, sin límites. Fijaros en la Biblia, a ver si lo encuentro. Pues yo más malo yo para buscar. No, no es ese. Vamos a ver. Ya no lo voy a encontrar. ¿Qué te parece? Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Estaban reunidos después de la resurrección, cuando Jesús iba a ascender a los cielos, claro. En el momento que antes hemos escuchado las palabras de las que está tomada el lema. Pero bueno, también les debió tiempo hablarles de esto que dice en Hechos de los Apóstoles. Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús le contestó: No os toca a vosotros saber en qué día o en qué ocasión hará el Padre las cosas que solamente Él tiene autoridad para hacer. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y saldréis a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra, hasta los confines de la tierra. Nos creemos que los discípulos eran unos cosmopolitas. Claro, vemos a San Pablo en Atenas, en Filipos, en Corinto, en Roma, a San Pedro, Roma, obispo de Roma. Por lo menos tenía dos doctorados en teología y uno en filosofía. Pues eran unos paletos, con perdón, yo no quiero ser respetuoso, pero unos palurdos. Probablemente lo único que había en su vida era el lago aquel, la montaña un poco más arriba, y porque Jesús los llevó a Jerusalén, como cuando a los niños los llevan a ver el mar, ¿no? Y poco más. Habían visto romanos, eso sí, porque estaban en su país, pero... Y Jesús, pero esto cuando ya ha resucitado Jesús y todo, siguen siendo igual de palurdos. Y lo único que se les ocurre decir es: Señor, ¿ahora es cuando vas a restablecer el reino de Israel? Claro, Jesús se dio a quedar. Vamos a ver, chicos. Que yo no estoy pensando, estoy pensando en los confines de la tierra. Abrid los ojos. Ensanchad el corazón. No me toca a mí, ni os toca a vosotros, decir cuándo va a hacer Dios esto, lo otro, cuando convenga. A lo mejor nosotros también somos un poco paletos a veces. Pues, ay, Señor, a ver cuándo hacemos un seminario en mi grupo, Ay, Señor, a ver cuándo, nos compramos una guitarra, venga, todo el grupo a rezar, que podamos comprar una guitarra, o yo qué sé, o a ver cuándo, Señor, a esa hora cuando vas a lo mejor nuestras expectativas son muy, muy cortas, son pequeñas. A lo mejor estamos siendo un poco paletillos, como los discípulos, ¿no? Y entonces el Señor nos dice: vosotros recibiréis el Espíritu Santo y os llenará de poder. Y entonces seréis mis testigos aquí, en Jerusalén, en Judea, no sé dónde dice, en Samaria, en tal, y hasta los confines de la tierra. Una de las cosas que hemos hablado estos días, que os contaba antes, ¿no? En London, en Londres, pues es de una cosa que yo al principio decía, ¿qué quiero decir con esto? Pero luego ya lo fui poco a poco entendiendo, que es la palabra visión. Y yo decía, uy, ahora quieren estos que tengamos visiones aquí, que veamos cosas, Ya lo que nos faltaba, Si nos consideran trastornados, ya si encima empezamos a decir que tenemos una visión, que tenemos visiones, pero no se trata de tener visiones, ¿no? De cerrar los ojos y decir, veo, ángeles, no. Sino de soñar, de soñar. Soñar, no soñar despiertos, como cuando uno tiene sueños y ay, esto y lo otro, sino a soñar esos sueños que se pueden hacer realidad, que se pueden cumplir. Y entonces hablaban de eso, ¿no? De una visión del futuro, una visión de, pero que corresponda lo más posible a la visión de Dios. Entonces decían una frase que a mí me encantó, digo, esto lo tengo yo que repetir ahí en Madrid. Decían, si tus sueños, tus deseos, tu visión no te hace temblar, entonces estás insultando a Dios. Y si tú no sueñas con algo realmente increíble, con algo realmente imposible, con algo realmente inaudito, pues es casi una blasfemia. Porque es como lo de los discípulos, ¿no? No, Señor, ¿ahora es cuando vas a restaurar el reino de Israel? Y dicen, ¿para qué queréis un reino aquí de Israel? Somemos, ¿eh? ¿Para qué queréis el reino de Israel? A ver, pensad un poquito. Hasta los confines de la tierra. A todos los hombres. Entonces, ojalá que hoy el Señor nos haga soñar y nos dé a todos los grupos, a todos hermanos, a todos los servidores, a los sacerdotes, a todos, una visión que nos haga temblar, que nos haga temblar. Madre mía, lo que se me acaba de ocurrir. Madre mía, lo que ya me pongo a decirle al Señor, aquí tienes mi vida y todo lo que soy y todo lo que tengo para que esto se cumpla. No quiero yo deciros lo que tenemos o tenéis o tiene que soñar cada grupo, cada cual, cada quien, ¿no? Pero siempre digo que seáis audaces. Porque esa es la medida de Dios, esa es la medida del Espíritu Santo, ¿eh? Viene Jesús aquí a la tierra, ¿eh? Nace en Belén, padece, muere, resucita. Y señores, ¿ahora cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Hombre, ¿eh? Y nosotros, ¿yo qué le estoy pidiendo al Señor? ¿Yo qué estoy esperando de Él? ¿Qué espero para los próximos 40 años? ¿Qué espero? ¿Qué espero que el Señor haga? Yo creo que muchos de vosotros habéis visto cosas maravillosas en estos años. Habéis visto cosas que, si os las dicen antes, pues os hubierais quedado a cuadros, ¿no? Pues soñad ver cosas todavía mayores. Soñad con ver cosas todavía más increíbles, con Dios desplegando un poder muchísimo mayor. Eso es lo que vamos a pedir hoy, ¿no? Vamos a recibir una efusión del Espíritu Santo, vamos a orar, vamos a creemos en la venida del Espíritu Santo. Y está sucediendo en la iglesia. Fijaros, hay como brotes verdes, ¿eh? Diría aquel. ¿Brotes verdes? ¿Dónde están los brotes verdes? Madre mía. Bueno, que está viendo en la iglesia como cosas maravillosas, ¿no? Hoy en Roma, hoy mañana hay un encuentro de, no sé si son 150 movimientos laicales, ¿eh? Con el Papa. ¿Quién soñaba hace, cuando empezó el Concilio Vaticano II, hace 50 años, que la Iglesia estaba de capa caída, que esto hay que cambiarlo, que esto no puede seguir así? ¿Quién soñaba con esos movimientos maravillosos, llenos de fuerza y poder? ¿Quién soñaba con la renovación carismática? ¿Quién soñaba con las cosas que están pasando hoy? Pues a lo mejor el Papa Juan XXIII soñaba con eso. No sé, alguno más a lo mejor. Pero fijaros, esos sueños son los que Dios bendice. Los que Dios bendijo. Aquel Papa Juan XXIII se le ocurrió hacer un concilio. El pobre, que ya estaba casi más para jubilarse que para otra cosa, y se puso a hacer un concilio. Y en el contexto de ese concilio, sin programar nada, sin si hubiese planificado de ninguna manera, de pronto empiezan a salir por ahí como zetas por toda la iglesia, ¿no? ¡Zas! La renovación carismática. El movimiento tal, el movimiento cual, no sé qué, aquellos cristianos de allí, aquellos de allá, en los sitios más insospechados. Y aquello empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y hoy estamos pues en una realidad de la iglesia que es magnífica, ¿eh? Aunque no nos podemos detener, porque el Señor dice aquí, en Judea, en Samaria, en no sé dónde, y hasta los confines de la tierra. Hasta mientras que haya un solo esquimal allí en el Polo Norte que no conozca a Jesucristo, todo el toro es rabo. Aquí no se acaba la historia. Hasta que el último esquimal del último iglú del Polo Norte no se haya convertido, esto no se ha acabado. La iglesia estaremos siempre en constante toque de corneta, ¿no? Digámoslo así. No nos podemos dormir, no nos podemos apagar. No podemos dejar que se está acabando la pila. Pero tengo otro. A mí no me calla nadie. ¿Eh? No podemos dejar que se nos apague, que se vuelva la llamita, ¿no? Al pilotito. Hay una cosa que yo me pregunto si nos atrevemos o nos vamos a atrever todos los que estamos aquí. Y además creo que no soy el más indicado para hablar de esto, seguramente, porque tenéis todos muchísima más experiencia y muchísima sabiduría que yo. Pero como me ha tocado aquí estar en el micro, yo os quiero preguntar, y me quiero preguntar a mí, quiero que nos preguntemos todos. ¿Nos atrevemos a dejar que Dios nos use y pueda mostrar a través nuestro su poder y su fuerza al mundo?
Sí.
¿Nos atrevemos de verdad?
Sí.
Atentos a lo que estoy preguntando, porque eso significa, aquí en Hechos de los Apóstoles, dice lo siguiente. A ver si lo encuentro, porque no lo he encontrado antes. Bueno, dice el Hechos de los Apóstoles, en algunos pasajes, no en uno solo, que a la predicación de los discípulos, que se convertían 1.000, 3.000, 5.000, la predicación iba acompañada de signos poderosos, iba acompañada de poder. ¿Eh? No era simplemente una catequesis bien preparada, eran curaciones, eran milagros, eran vueltas a la vida, eran signos poderosísimos. ¿Nosotros nos atrevemos a que esto pase por nuestras manos? O sea, yo pregunto. Yo es que a veces no me atrevo, ¿eh? Fijaros, hay un peligro. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto y le tenemos que pedir al Señor que nos proteja y que nos libere del mal. ¿Por qué? Porque si tú de pronto empiezas a tener un carisma de curación, de sanación, empiezas a sanar gente y la gente te empieza a pedir que ores por ellos, que tal y que cual, mira que si te vienes arriba y vas de curandero por la vida. El otro día uno de los testimonios era de un chico. Vamos, un señor ya mayor, pero joven. O sea, no un chico de 15 años como vosotros, o de 18, sino, o sea, a lo mejor de 30. que, bueno, pues el Señor había hecho con él un milagro, sacándolo del mar, de muchos males, del alcohol, de la violencia, de tal, de cual, de las cárceles, pues como a lo mejor muchos casos que conocemos. Y dijo una cosa muy bonita, que él decía: yo estoy feliz, mi vida es maravillosa porque Dios ha sido glorificado en mí, ¿no? O sea, esto ha sido para mucha gloria de Dios. Si nosotros buscamos estas cosas o pedimos estas cosas, pedimos al Señor que manifieste de esa forma con signos su poder, es para que Dios sea glorificado, no para verme yo satisfecho y contento de las cosas que hago y lo santo que soy y cómo acude la gente a mí y cómo se convierte. Pero a lo mejor hay que darle una vuelta de tuerca, ¿no?, a esto de los dones, de los ministerios, de los carismas, en el sentido de tener más fe, de tener más fe para que nuestras palabras, nuestra predicación vaya acompañada de signos del Señor, signos del Espíritu Santo, signos poderosos, porque eso es lo que tumba a la gente, eso es lo que tumba. Tenemos un mundo muy distraído, tenemos un mundo que confía tanto en el poder de la ciencia, en el poder de la técnica, en el poder de todo, que realmente tiene el corazón muy endurecido, ¿no? Pero hay ciertas cosas ante las que el corazón más endurecido y más ensoberbecido se viene abajo estrepitosamente, que es ante la enfermedad, es ante la debilidad. He conocido gente pues que de apariencia eran absolutamente, vamos, unos héroes, ¿no? Unos mega, mega todo, mega. Y luego, cuando rascabas en su vida, sacerdotes tenemos la oportunidad de hacerlo, pues veías de todo: adicciones, traumas, compulsiones, obsesiones, de todo. Hasta el hombre aparentemente más fuerte, más seguro, más orgulloso de sí mismo, se derrumba. Y ahí es donde entra el poder de Dios, ahí es donde entra el poder del Espíritu Santo. Por eso hay que atreverse. La evangelización no es cuestión de dar consejitos a la gente. Ay, mira, es que tienes que ir más a misa. Oye, mira, ¿por qué no rezas más? Oye, es que la iglesia dice esto, dice lo otro, dice lo de más allá. Hay que derribar un muro que está hecho, que pone un cartel que pone stop Dios, ¿no? Que no quiere saber nada con Dios. Y ese muro solo se puede derribar con poder. Con un poder extraordinario, con un poder que solo el Señor tiene, ¿eh?, que nosotros no tenemos. Por eso, para cumplir ese mandato del Señor, que nos está en este encuentro de hoy, en esta asamblea, ¿no?, nos está pues llamando, ¿eh?, ir al mundo entero, predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra, etcétera, para cumplir esa misión necesitamos el poder del Espíritu Santo. Tenemos que pedirlo, ¿eh? Y al pedir también, lo mismo que se puede ser tacaño o generoso en dar, también se puede ser tacaño o generoso en pedir. Y ser tacaño en pedir, en la medida que el que da tiene capacidad de dar, pues ser tacaño en pedir se convierte en un insulto, en un menosprecio. Dios es muy grande. Dios es. Me van a dar un caramelo. Me lo voy a poner. ya voy a acabar. Si esto es que el Señor quiere que me calle ya. O sea que no. ¿Eh? Pues claro, con soberbio. He dicho, no me, a mí no me calla nadie. Pues ahora te vas a callar, Martín. Bueno, Señor, perdóname. Sigo. Bueno. Atrevámonos hoy a pedir con generosidad, ¿eh? Que no sea un Pentecostés más, que no sea el Pentecostés de 2013, que sea hoy un Pentecostés único, en el que salgamos de aquí, pues que diga la gente, pero bueno, ¿qué ha pasado? Estos que se han estado tomando todo el día, no estamos borrachos, ¿eh? No hemos bebido más de la cuenta. Que en vuestras casas, en vuestros lugares, en vuestros trabajos, mañana, en vuestras parroquias, digan, aquí ha pasado algo nuevo. ¿Eh? Y que, sobre todo, que el Señor nos dé ese mirar a lo lejos, ¿no? Esa mirada lejos. Es decir, entre lo que yo puedo hacer, o lo que yo puedo esperar, y lo que Dios puede, pues la distancia es enorme, ¿no? Es infinita. Por lo tanto, vamos a pedirle al Señor que se haga lo que tú puedes hacer. Y ayer, el jueves, nos decían una cosa muy bonita, ¿no? Muchas veces le decimos al Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego mi futuro, te entrego mi alma, te entrego mi ser. Y nos decían, vamos a pedirle al Señor una cosa. Señor, te entrego mis pies, ¿eh? Mis pies, los pies del mensajero. Benditos los pies del mensajero que vienen sobre los montes anunciando la paz, ¿no? Pues vamos al Señor a ofrecerle con nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestro ser, con todo lo que somos y tenemos, nuestros pies, para que nos lleven a todos los rincones, a todas esas periferias de las que está hablando tanto el Papa, a todos esos lugares donde viven nuestros hermanos los hombres y que a veces pues están tan vacías de Dios, están tan necesitadas de la buena noticia. Yo os decía que al principio de mi sacerdocio tenía muchos sueños, muchas ilusiones, muchas, quizá eran un poco infantiles, vamos a decirlo así, pero yo le doy gracias a Dios por haberlas tenido. Luego quizá se han ido, a lo mejor, un poco apagando, ¿no? Cuando ves que las cosas no son tan fáciles, cuando ves que tú eres muy poca cosa, que tienes debilidades, que tal, que cual, pues eso, desgraciadamente, te puede ir como frustrando, como haciéndote escéptico, haciéndote, porque con el corazón pequeño, ¿no? Pero gracias a Dios, lo que siempre me ha reavivado, me ha hecho, lo que digo yo muchas veces, yo me veo con 44 años con las mismas ilusiones que tenía cuando tenía 18. No se me han apagado en nada, no se me han... Yo me miro ahora y me miro cuando tenía 18 años y quiero lo mismo. Es decir, cuando mucha gente a lo mejor pues a los 18, 19 años quiere cambiar el mundo y no sé qué, y la revolución y esto y lo otro. Y luego ya cuando tienen 40 años ya viven en un chalecito, tienen un perrito y no sé qué, y una familia tal, y ya no quieren cambiar el mundo. Yo veo que a mí el Señor me concede, y yo creo que a vosotros también, esa es la gracia también de la renovación carismática, el no perder esas ilusiones, el no apagar esos sueños, el no reducir, el no bajar el listón, de ver cosas increíbles, de ver cosas, el poder de Dios. Pues vamos a pedirle hoy al Señor. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, ya lo pensaremos, pero en torno a la misa de esta noche habrá pues una oración de fusión, ya sabéis cómo funciona, ¿no? Pero quizá le demos un toquecito distinto para que participemos todos, para que todos oremos y todos seamos orados, y luego también para que haya como un cierto envío, como un envío, ¿no? Como un... Sabéis que nadie va a predicar el Evangelio por sus pistolas, sino que tiene que ser enviado. Pues quizá los sacerdotes o los que estemos aquí, en nombre de la Iglesia, pues hoy le demos este toque, este sentido de envío, ¿no? A salir de aquí, de este cenáculo, para ir al mundo entero, hasta los confines de la tierra, para que vayamos con la conciencia de ser enviados, de haber sido enviados por el Señor, como los discípulos, ¿no? Que decía, ¿os acordáis esta mañana, no? No llevéis nada, si acaso un bastón, decía, un bastón sí necesitamos, porque nos tenemos que apoyar. Y el bastón es la comunidad, el bastón es el grupo, el bastón es la Iglesia, ¿eh? El bastón es el Señor. Bastón sí que quiere el Señor que llevemos, pero no llevéis nada más, no necesitéis nada más. No os arméis con trastos, porque no los vais a necesitar. Lo único que necesitáis es al Señor y unas sandalias, porque va a haber que andar mucho, va a haber que caminar mucho, ¿eh? Y fijaros que decía el Señor luego, no sé si lo he leído o no, pero cuando vayáis a una ciudad, deseadles la paz, y si la paz está con ellos, volverá a vosotros. Y si no, dice,
antes de salir,
sacudiros el polvo del suelo de ese sitio. Que no queremos nada, mira, no queremos ni el polvo de vuestro suelo. Aquí hemos venido a anunciaros a Jesucristo. De vosotros no queremos nada, ¿eh? Como no habéis querido a Jesucristo, no nos llevamos ni el polvo del suelo. Hala, aquí se queda. Nosotros no buscamos nada, no ganamos nada. Es por la gloria del Señor. Es por su gloria y por el bien de los que escuchan. Esta mañana decía, la renovación carismática no existe para evangelizar. Su fin propio no es ese. Ni hacen falta a nadie, ni los jóvenes ni los viejos, nadie hace falta. Pero a ellos sí les hace falta. Ellos sí que están necesitados del mensaje. Ellos sí que están necesitados de recibir al Señor. Y tú, hoy, se te encomienda la misión de ir al mundo entero, de hacer discípulos, ¿eh? No se trata solo de ven, que te voy a hablar un poquito de Dios. Se trata de hacer discípulos, de hacer que otros sigan al Señor y aprendan y se conviertan a su vez en nuevos enviados. Puestos a soñar, ¿eh? Y ya acabo con esto. ¿Por qué no soñar con una renovación carismática, con unos grupos que hacen nuevos discípulos del Señor y que envían nuevos discípulos del Señor a hacer más discípulos hasta los confines de la tierra? Yo creo que ya como primera medida hay que pensar en cuántos seminarios del Espíritu Santo se pueden hacer, de la vida en el Espíritu se pueden hacer. A lo mejor uno o dos al año no son suficientes. A lo mejor no tienen por qué ser todos. Vale, si vienen más de 10 lo hacemos. No sé. Ojalá que salgamos todos de aquí con la urgencia de cumplir este mandato del Señor. De cumplir cada uno de nosotros, de ser parte de esta misión, de este llamamiento que nos hace el Señor y que hoy en Pentecostés se nos ha querido recordar, hemos querido sobre él meditar, puesto que también es lo que la Iglesia está ahora repitiendo y